Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les brindamos un fraternal saludo. Les habla Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de conducir Recuento Informativo, pues nuestro querido Paul Sfeir, su conductor habitual, se encuentra en una asignación especial. Hoy Recuento Informativo contará, como siempre, con informaciones sobre Cuba y también con sus secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo y De Todo un Poco, que hoy presentará una reseña del memorial a las víctimas de los ataques terroristas de 1993 y 2011 en Estados Unidos. Por supuesto, no faltará lo último del deporte, con las gustadas secciones del fútbol y el béisbol de Grandes Ligas, y al final, el esperado comentario canta claro de nuestro admirado Julio Estorino. Pero quiero que antes de comenzar con las informaciones, pedirles que divulguen Recuento Informativo y los otros programas de Radio República entre sus familiares y amigos. De esta manera, más cubanos se encontrarán con la verdad informativa, sin censuras ni fanatismos, algo que nos encaminará a la libertad. Y ya no demoramos más. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares de hoy, jueves 9 de septiembre de 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó hasta el 14 de septiembre de 2022 la normativa que mantiene el embargo comercial contra el régimen de Cuba. Agentes de la seguridad del Estado detuvieron este miércoles a los líderes opositores Guillermo Fariñas y Ángel Moya Acosta. En redes sociales se denuncia el arresto de otros activistas en la jornada del 8 de septiembre. El Movimiento Cristiano Liberación celebró el aniversario 33 de su fundación, coincidiendo con la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Las trágicas cifras del COVID-19 vuelven a subir en Cuba. En Voces de Cuba, desde Perico, Matanzas, la activista opositora Saily Navarro denuncia llamados del régimen a atacar con piedras y palos a quienes se manifiesten en su contra y clama por la vida de su encarcelado padre, Félix Navarro. Latinoamérica al Día, Voz de América. Defensores de derechos humanos expresan preocupación por situación de salud de presos políticos en Venezuela, en especial en el caso del periodista Roland Carreño. AFP. Sigue la cacería de opositores en Nicaragua. La fiscalía, controlada por el régimen sandinista, acusó y ordenó detener al afamado escritor Sergio Ramírez, quien comparó a Daniel Ortega con Anastasio Somoza. AFP. El terremoto ocurrido en el estado de Guerrero, México, deja escasos daños. Mirada al Mundo. F. Centenares de devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, peregrinaron a la ermita que lleva su nombre en Miami. Voz de América. 20 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, los sobrevivientes dan un mensaje a la humanidad: nunca olvidar. AFP. Francia inicia juicio por los cruentos atentados yihadistas en París de 2015. France 24. En Afganistán, el nuevo ministro del Interior es el líder de la temida red terrorista Haqqani. Deutsche Welle. Los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Alemania se comprometen a no abandonar a la población afgana y presionar al Talibán para que no sean creados campos de entrenamiento para terroristas. América TV. En Estados Unidos se comenzará a aplicar la tercera dosis de vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 a partir del 20 de septiembre. AFP. España pondrá tercera dosis de vacuna anti-COVID a los inmunodeprimidos. De todo un poco. El memorial al 11 de septiembre. Deportes en el fútbol. En eliminatorias europeas al Mundial de Qatar, ganan España, Italia, Alemania y Bélgica. En eliminatorias de la CONCACAF, Estados Unidos vence a Honduras, en tanto empatan México y Panamá. En las grandes ligas, los azulejos derrotan de nuevo a los Yankees y se acercan al comodín de la Liga Americana. Amigos, no se aparten de la sintonía que enseguida regresamos con los detalles de estas informaciones. Y aquí está la ampliación de las informaciones de hoy. De Diario de Cuba tomamos esta información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó hasta el 14 de septiembre de 2022 la normativa que sostiene el embargo contra el régimen de Cuba en virtud de la denominada Ley de Comercio con el Enemigo. En un memorándum enviado al secretario de Estado y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, el mandatario ordenó la continuación del ejercicio de las sanciones que bajo esa normativa limitan los intercambios con el régimen de La Habana. La normativa vencía el 14 de septiembre de 2021, por lo que su prórroga requería la firma de Biden para seguir vigente. Por la presente determino que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de los Estados Unidos, dice el texto presidencial. A fines de 2020, la entonces aspirante demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en una entrevista con la agencia española EFE que de alcanzar la Casa Blanca junto a Biden, se derogarían las restricciones que el presidente Donald Trump impuso al régimen de la isla durante su administración, pero agregó que el fin del embargo no ocurriría pronto. Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, expresó durante la campaña su deseo de mejorar la relación con La Habana y volver a las políticas de la etapa conocida como deshielo, que comenzó en 2014 y concluyó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2017. Durante esa etapa de distensión, el presidente Barack Obama tomó varias medidas para relajar las restricciones del embargo económico que pesa sobre el gobierno cubano desde 1962 y llegó a pedir al Congreso de su país que lo levantara, ya que ese órgano es el único con capacidad de hacerlo. De Radio y TV Martí nos llega esta información que pone de manifiesto la permanente ola de represión del régimen castro-canelista. Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron este miércoles a los líderes opositores Guillermo Fariñas y Ángel Moya Acosta, mientras que en redes sociales se denuncia el arresto de otros activistas en la jornada del 8 de septiembre. En el caso de Moya Acosta, expreso político del Grupo de los 75, su esposa, la dama de blanco Berta Soler, denunció en redes sociales que fue detenido por fuerzas represivas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Moya Acosta fue arrestado a las 10 de la mañana en la esquina de la calle E y Avenida Porvenir, en Lautun, al salir de su vivienda, donde radica también la sede nacional de las Damas de Blanco, informó Soler. En el caso de Fariñas, quien encabeza el Frente Antitotalitario Unido, FANTU, se conoce que fue detenido en su propia vivienda en la ciudad de Santa Clara. Desde allí, Alicia Hernández, madre de Fariñas, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce su paradero. Escuchemos sus palabras.
Él no está saliendo de la casa, nosotros lo vivimos enfrente, porque él es inmunodeprimido. Es hipertenso, es asmático, es epiléptico, y que está cuidando las reglas, no es. Parece que le tocaron una puerta. La persona que lo vino a recoger, la gente de la Seguridad del Estado. Como las 8, las 9 de la mañana, la patrulla. No sabemos porque él no se comunicó con nosotros, se comunicó con su hermana para las llaves nada más porque ya estaba en la patrulla. Eso hay que esperar más tarde hasta que no lo traigan o no lo liberen, que conversemos con él, entonces nos dirá que lo llevaron en la patrulla y hasta ahí nada más que sabemos, ¿no?
También el activista Manuel Cuesta Morúa informó sobre la detención este miércoles del periodista Héctor Luis Valdés Cocho en el Parque de la Fraternidad, La Habana, y la activista María Elena Mir Marrero, quien fue liberada poco después de su arresto. De la redacción de Radio y TV Martí les traemos esta información. Este 8 de septiembre, el Movimiento Cristiano Liberación celebró el aniversario 33 de su fundación, coincidiendo con la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Desde la provincia Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, expresó a Radio Martí que el movimiento dirige sus pasos hacia una Cuba futura, libre y próspera, por el bien de todos los cubanos. El Movimiento Cristiano Liberación ha iniciado la campaña por la solidaridad con la libertad de los cubanos, que busca que el mundo le haga saber a la dictadura cubana que su actuar represivo es intolerable y no va a quedar impune. Y ha propuesto 11 acciones concretas para aislar diplomática, comercial y financieramente a la Junta Político-Militar en el poder, tal como se hizo con el régimen segregacionista del apartheid en Sudáfrica. Entre las 11 acciones concretas que propone la campaña se encuentran que se excluya la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales, que se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones, que no se otorguen líneas de créditos al régimen cubano, que se desestimule la inversión extranjera y el turismo internacional hacia Cuba, que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba y que se faciliten canales de envío para la ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento al régimen y en solidaridad con el pueblo cubano. Y corresponde ir a nuestra primera pausa. A continuación vendrá el recuento deportivo y yo regreso después con otras informaciones. Aquí les espero.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. España vuelve a depender de sí misma para estar en el Mundial 2022. Este miércoles logró un triunfo, aunque con grandes dosis de sufrimiento, ante el débil Kosovo por 2-0, con goles de Pablo Fornals y Ferran Torres para hacer bueno el tropiezo de Suecia, que cayó 2-1 ante Grecia. Cualquier rival de más peso habría asestado un duro golpe a España por los graves errores defensivos que cometió y que si no se superan pueden dar al traste con las aspiraciones hispanas de viajar a Qatar. Ahora los dos partidos restantes ante Grecia y Suecia serán decisivos. En otros encuentros en Europa, Bélgica venció a Bielorrusia 1-0, Alemania a Islandia 4-0, Italia a Lituania 5-0 y Polonia e Inglaterra empataron a un gol. Y amigos, en las eliminatorias de la CONCACAF, Canadá venció a El Salvador 3-0 y Estados Unidos 4-1 a Honduras, mientras que México y Panamá empataron a 1, al igual que Costa Rica y Jamaica. Y nos vamos al béisbol. Los Azulejos de Toronto tumbaron a los Yankees de New York de la posición que otorga el primer wild card de la Liga Americana al imponerse el miércoles 6-3. Los Yankees han perdido 5 juegos en fila y 9 de los últimos 11 desde que ganaron 13 compromisos consecutivos. Esta derrota los dejó medio juego detrás de Boston, que posee ahora el primer boleto de comodín para los playoffs en la Liga Americana. Luego de verse abajo 3-0, el jardinero de los Yankees, Brett Gardner, empató el juego con un jonrón de 3 carreras en el quinto. Pero el dominicano Teoscar Hernández batió un sencillo que significó la ventaja en el séptimo inning para los Azulejos. Luego agregaron una más en el octavo y Vladimir Guerrero Jr. clavó la puntilla con su jonrón 41 de la campaña ante el cubano Aroldi Chapman para dar inicio al noveno capítulo. Chapman otra vez estuvo mal. Además del jonrón, regaló par de boletos y tiró un wild pitch, por lo que tuvo que ser sacado del box. Mal, muy mal, anda el cubano, a la par de todo el equipo neoyorquino. Así los Azulejos hilvanaron su séptima victoria y se acercaron a juego y medio de los Yankees por el segundo comodín a los playoffs. En este juego por los de Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-1 con una anotada. Y en otros resultados en los partidos del miércoles, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a los Rays 2-1, Marineros a los Astros 8-5, Mellizos a los Indios 3-0, Orioles a Reales 9-8 y Atléticos a Medias Blancas 5-1. En la Liga Nacional, Marlins en 10 entradas derrotaron a los Mets 2-1, Gigantes vencieron a Rockies 7-4, Nacionales a los Bravos 4-2, Cardenales a los Dodgers 5-4, Cerveceros a los Phillies 4-3 y los Cachorros a los Rojos 4-1. En partidos de Interliga, Padres vencieron a Angelinos 8-5, Rangers a Cascabeles también 8-5 y los Tigres a los Piratas 5-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo. Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo. Informativo.
Y ya estamos de vuelta con más informaciones de Cuba. De la redacción de Radio y TV Martí, traemos la información de que las trágicas cifras del COVID-19 vuelven a subir en Cuba. Las cifras de COVID-19 volvieron a subir este miércoles en Cuba con 8.317 nuevos casos, 86 fallecidos y 39.629 confirmados activos, un número que aumenta por quinto día consecutivo luego de la supuesta recuperación celebrada por las autoridades la semana pasada y en medio de denuncias del colapso hospitalario en todo el país. Sandy Dueñas se cuestionó con ironía el optimismo del gobierno, que ha anunciado para el próximo mes de noviembre la reapertura gradual del país al turismo internacional. Para noviembre todo estará bajo control y que vengan los yumas. Mientras tanto, así está el hospital de San Antonio de los Baños, escribió en la red social Twitter junto a una imagen de ese centro médico que muestra pacientes hacinados en pasillos exteriores. Desde Pinar del Río, una de las provincias más afectadas en estos momentos, con 1.563 contagios en la jornada, la activista y periodista independiente Yusleidis Romero dijo a Radio Martí que en 2 hospitales de la capital provincial, Abel Santa María y León Cuervo Rubio, la situación es crítica y que están sin oxígeno, sin medicamentos y colapsados. Las muertes por COVID-19 se asocian a otras causas para que no aumenten las estadísticas, afirmó Romero. Escuchemos este testimonio recogido por la periodista Ivette Pacheco.
Cubanos continúan denunciando a través de las redes sociales la crítica situación en hospitales de la isla cuando nuevos casos se reportan por todo el país. Desde Pinar del Río, una de las provincias más afectadas en estos momentos, la activista Yusleidis Romero confirmaba la crítica situación en dos hospitales de la capital pinareña.
Abel Santa María y León Cuerpo Rubio son los dos en esta misma situación, sin oxígeno y sin medicamentos. Y colapsados.
Las muertes por COVID-19 se asocian a otras causas para que no aumenten las estadísticas, afirma Romero.
Ellos lo están dando como que te dio un paro respiratorio y no lo ponen como que murió por el COVID. Pero sin embargo, esas mismas personas, cuando lo llevan a velatorio, lo ponen en una bolsa sellada, igual con el mismo procedimiento que se hace con las personas que tienen COVID. Entonces, si están muriendo por el COVID, ellos lo que no quieren es que se eleven las cifras.
Precisamente sobre este tema, el doctor holguinero Ramón Zamora expresó a Radio Martí.
Bueno, pues estas personas fallecen, les dicen que mueren por otras causas y así lo reportan los mismos galeros, o sea, personas, yo diría que personas inescrupulosas, ¿no? Con un título, pero inescrupuloso, porque primeramente tiene que hacerse valer la verdad.
Según Zamora, en estos momentos la red hospitalaria en Holguín está colapsada totalmente.
Ya los hospitales han colapsado a tal extremo que los mismos hospitales emergentes pues ya apenas tienen cama para poder ingresar a los pacientes. Familiares desesperados por tratar de buscar un espacio y salvar a los que aman han tenido que incluso sobornar para poder comprar una cama.
En Twitter, este miércoles, un usuario que se identifica como Armando escribía: el país es un caos, no hay medicinas, no hacen pruebas PCR, la gente se muere como moscas, los hospitales cayéndose en pedazos, colapsados, las vacunas no sirven, pero la propaganda del corrupto Partido Comunista es hacerle creer al mundo que Cuba es el paraíso. Nadie les cree.
Precisamente sobre este tema, el doctor holguinero Ramón Zamora dijo a Radio Martí que estas personas fallecen y les dicen que mueren por otras causas, y así lo reportan los mismos galenos. Zamora añadió que esta práctica está siendo realizada por personas inescrupulosas, con un título, pero inescrupulosas porque, primeramente, tiene que hacerse valer la verdad. Según el médico, la red hospitalaria en Holguín, con 425 casos diagnosticados en el día, está colapsada totalmente. Ya los hospitales han colapsado a tal extremo que los mismos hospitales emergentes ya apenas tienen cama para poder ingresar a los pacientes. Los familiares, desesperados por tratar de buscar un espacio y salvar a los que aman, han tenido que incluso sobornar para poder comprar una cama, dijo el doctor Zamora. Otro usuario, identificado como Pedro Víctor, hace un llamado a no normalizar esta situación. Por más común que se estén haciendo estas imágenes, no podemos normalizar esto. Nos están matando, escribió. Según informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados en hospitales, otras instalaciones médicas y centros de aislamiento 98.655 pacientes, 54.836 sospechosos de haber contraído la enfermedad, 4.190 en vigilancia y los casi 40.000 confirmados activos. Aunque son cifras oficiales imposibles de corroborar de manera independiente, también denotan la crisis sanitaria que vive la isla. Hora de nuestra segunda pausa. Al volver tendremos más informaciones, no se las pierdan.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y ahora, Nuestras voces de Cuba.
En la jornada de hoy, martes 7 de septiembre, las calles de Perico han estado bien convulsas. En el horario del mediodía, cuando llegué a casa, conocí que desde horas muy tempranas de hoy, el conocido como Parque de la Juventud, situado entre las calles Martí y Daniel, ahí a la vera de la carretera central, desde muy temprano, tenían aglomerado a una serie de personas. En el horario de la tarde, después de la una, comenzaron a llamar a diferentes personas de centros de trabajo y a otras las fueron a visitar a su casa para sacarlos y decirles que tenían que presentarse en el parque de Perico y que no podían ir con las manos vacías. Tenían que llevar palos o piedras. Al estilo del llamado que hizo el designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En mi recorrido por el demolido Central España hoy en la mañana, estuve seguida todo el tiempo por el oficial de la policía política que dice llamarse Juniel, ese mismo oficial que el día 11 de julio le propinara a mi padre Félix Navarro Rodríguez un puñetazo en la frente que le provocó que se le cayeran los espejuelos y se le rompieran. Ese mismo oficial que ha estado desde el 11 de julio en la calle sin ser analizado, sin ser investigado. Esto solamente me hace suponer con mucha certeza que la vida de mi padre está contada solamente por segundos. Mi padre, quien inició el 23 de agosto una huelga de hambre desde la enfermería del penal combinado del sur en Matanzas, lleva hoy 15 días plantado sin que haya podido conversar con su familia. Sin que en su familia haya podido verlo, a pesar de que mi madre y yo nos personamos en el combinado del sur. Los únicos responsables de lo que pueda ocurrir en las próximas horas con mi padre, Félix Navarro Rodríguez, se llama el G2 cubano, se llama Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se llama la cúpula en el poder. Estemos muy pendientes. Porque las próximas horas pueden ser, pero muy nefastas y negras, en el municipio de Perico, perteneciente a la provincia de Matanzas. Que la Virgen de la Caridad se apiade del pueblo cubano en sentido general. Que las organizaciones internacionales, la Unión Europea y todos quienes tengan voz en la arena internacional continúen sus demandas y continúen con las denuncias sobre el régimen cubano, porque el pueblo cubano continúa estando muy desprotegido.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué noticias se destacan en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado, señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral. Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró que desde hace 11 días habían estado solicitando atención médica para el periodista, que padecía una crisis de hipertensión.
Esto nos llama a la reflexión de la situación que están viviendo hoy los presos políticos, de la solicitud que hemos hecho de que sean liberados Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela, ya que en las cárceles venezolanas no hay un plan efectivo de vacunación, no hay una atención médica adecuada.
En tanto, según el Foro Penal, 42 de las 262 personas consideradas presos políticos en el país enfrentan una situación de salud crítica. Alfredo Romero, director presidente de esa organización, reiteró que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar atención médica en los centros penitenciarios del país y se refirió al retardo procesal que evidencian todas las causas de presos políticos.
Lo más grave aún es que de los presos políticos no condenados, 128 llevan más de 2 años presos. Y esos 128, 17 no han tenido audiencia preliminar.
Según el Foro Penal, desde el 2015, 9 presos políticos han muerto en custodia del Estado venezolano, que se ha comprometido a implementar mejoras en el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Orden de detención contra el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. La Fiscalía presentó el miércoles una acusación, petición de captura y allanamiento de morada contra el novelista por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. El novelista, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, es además señalado de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado de bienes y activos. El autor, ganador de los premios Cervantes y Alfaguara, reaccionó en sus redes sociales comparando al régimen de Daniel Ortega con la dictadura de Anastasio Somoza, que en 1977 lo acusó de delitos parecidos.
Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
Los cargos contra Ramírez son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores y críticos del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia bajo leyes aprobadas por el gobierno en diciembre pasado. Las detenciones se han producido a casi 2 meses de celebrar las elecciones de noviembre, en las que Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo.
Latinoamérica al día.
El terremoto de México deja escasos daños materiales. El epicentro del temblor que sacudió el centro y sur de México se produjo a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero. Algunos de los hoteles de la ciudad turística sufrieron la caída de estructuras metálicas y de cristales. Desalojaron de inmediato a los huéspedes, que pasaron gran parte de la noche en la calle.
Fue algo que no se lo deseo yo a nadie, ¿eh? A nadie. Y luego en el piso 12, sí había una brigada de evacuación, pero también tanto ellos como nosotros estábamos temerosos de esta situación.
En el estado de Guerrero se produjo un muerto por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez. Se han registrado más de 100 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 5,2. No se han producido daños materiales de consideración. El terremoto activó la alerta sísmica en Ciudad de México, donde miles de personas salieron del aeropuerto, domicilios y edificios como medida de seguridad. En varios barrios de la capital mexicana se produjeron cortes de electricidad.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
¿Qué tal si nos asomamos a más del acontecer internacional? Con ustedes, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Centenares de devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, peregrinaron este miércoles a la ermita que lleva su nombre en Miami, donde depositaron girasoles para celebrar los 60 años de la llegada de su réplica. La imagen de Cachita, como cariñosamente la llaman los cubanos, fue compartida esta jornada entre la Ermita de la Caridad y la Iglesia Católica de San Quirán. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, más conocido como la Ermita de la Caridad, es un templo católico de la Arquidiócesis de Miami dedicado a la patrona de Cuba y construido en 1967 a las orillas de la bahía de la ciudad. La ceremonia contó con una misa y con la música del violinista cubano Luis Noa. En este día los cubanos rinden culto a Cachita y al mismo tiempo algunos celebran a Oshun, la deidad que la religión afrocubana sincretizó a la Virgen Católica. Según cuenta la leyenda, la imagen de esta virgen apareció en 1612 en la bahía de Nipe, la mayor ensenada de Cuba, donde unos pescadores la encontraron flotando en una tabla de madera. Fue el Papa Benedicto XV quien la nombró patrona de Cuba en 1916 y más tarde la imagen fue coronada canónicamente por el Papa Pío XI en 1936.
Never forget o nunca olvidar.
Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio.
Se revive el momento porque fue un momento muy mal.
Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial.
Hay que recordarlo para no cometer esos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos.
He usado esta estrategia como una forma de decirle a la gente, puedes estar amargado o puedes ser mejor. Cada historia vivida puede ser reescrita.
Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo.
Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9/11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente.
Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes.
Justo donde se erigían las Torres Gemelas, dos torres de luz elevándose hacia el cielo buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Juicio histórico en Francia. En medio de un importante operativo de seguridad, comenzó el proceso por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, uno de los ataques yihadistas más sangrientos en suelo francés. El mega proceso se desarrollará en el Palacio de Justicia de París durante unos 9 meses, con casi 1.800 partes civiles y 20 acusados, 6 de ellos juzgados en rebeldía. El principal acusado es el franco-marroquí Salah Abdeslam, de 31 años y único atacante con vida. Se espera que el juicio esclarezca su papel exacto en los atentados. En sus primeras palabras ante el tribunal el miércoles, Abdeslam pronunció la profesión de fe islámica y se declaró combatiente del Estado Islámico. Se estima que el primer momento importante del juicio comenzará a finales de septiembre con los testimonios de los supervivientes y allegados de las víctimas durante 5 semanas. El interrogatorio de los acusados llegará en 2022.
Pasaron casi 6 años de ese atentado, pasó el tiempo, pero necesitamos comprender un poco más lo que nos pasó y necesitamos pasar a otra cosa. Entonces vemos este proceso como una etapa.
La noche del horror comenzó poco después de las 21, cuando un atacante suicida activó sus explosivos cerca del Estadio de Francia, donde tenía lugar un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania, con miles de personas en las gradas. Minutos después, 2 kamikazes provocaron la muerte de un conductor de autobús. Abdeslam también debía volarse, pero acabó huyendo a Bélgica, porque según los investigadores, su cinturón de explosivos era defectuoso. A continuación, en el centro de París, 2 comandos de 3 hombres cada uno dispararon contra terrazas de bares y restaurantes y balearon a los asistentes a un concierto en el Bataclan, donde las fuerzas del orden lanzaron un asalto pasada la medianoche. El saldo del ataque fue de 130 muertos y más de 350 heridos.
Lidera la temida red Haqqani y se ofrecen $5 millones por su cabeza. Sirajuddin Haqqani, el nuevo ministro del Interior de Afganistán, es requerido para ser interrogado por el FBI por su presunta relación con el atentado contra un hotel de Kabul en 2008, que dejó 6 muertos, incluyendo a un estadounidense. La red Haqqani es responsable de varios de los mayores ataques terroristas que ha vivido recientemente Afganistán, incluido un bombardeo frente a la embajada india en 2009 y la explosión de un camión bomba en 2017. Según expertos, la composición del gobierno afgano corresponde con las intenciones de su vecino Pakistán.
Ha habido visita tras visita de funcionarios de alto nivel pakistaníes que han ayudado e incitado esta situación. Y claro que los pakistaníes estuvieron detrás de esta toma militar en Afganistán. Esta es una invasión pakistaní de Afganistán a través de sus representantes, los talibanes.
Estados Unidos catalogó a la red Haqqani como organización terrorista en 2012. Se estima que entre 3.000 y 12.000 personas hacen parte de este grupo, que mantiene vínculos cercanos con Al-Qaeda.
El secretario de Estado Blinken y su homólogo alemán Heiko Maas deberán hacer un gran esfuerzo diplomático para tratar con los talibanes. Su objetivo consiste en no abandonar a la población afgana y que prosigan las evacuaciones en Kabul, eso sin dejar de defender valores occidentales. Tras su encuentro, ambos se reúnen virtualmente con los ministros de exteriores de otros 20 países para acordar los próximos pasos a seguir. Blinken y Maas quieren crear la máxima presión internacional posible para evitar que los talibanes vuelvan a crear un Estado Islámico similar al de 1995, con campos de entrenamiento para terroristas internacionales. Los talibán buscan legitimidad y apoyo internacional, pero cualquier legitimidad, cualquier apoyo, tendrán que ganárselo. Eso es lo que escuchamos de todos los que participaron en el panel hoy. Nadie quiere darle la espalda a Afganistán, al contrario, debemos utilizar juntos nuestra influencia y la tenemos sobre los talibanes. Sin embargo, la composición del gobierno de transición anunciada el martes en Kabul hace temer lo peor. El Ejecutivo está compuesto exclusivamente por talibanes, algunos de ellos calificados de terroristas por Estados Unidos, y no hay mujeres ni representantes de minorías. Sin embargo, los talibanes también saben que sin ayuda extranjera Afganistán no sobrevivirá. En 2019, el 75% de su presupuesto estatal provino de Estados Unidos y otros países. Por otra parte, China y Pakistán pretenden aprovecharse de los recursos afganos y ya se han mostrado dispuestos a reconstruir el país sin condiciones previas ni lecciones morales.
Y ante el avance de la variante Delta en Estados Unidos, comenzarán a aplicar una tercera dosis contra el COVID-19. Esto será a partir del 20 de septiembre. A toda la población no, solo a aquellos que hayan recibido la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna y 8 meses después de haberles aplicado la segunda dosis. Esto lo anunció el propio Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo de la Casa Blanca. Dijo que esto será para el 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque falta aún la autorización de la FDA. ¿Qué es la FDA? Es como ANMAT, pero en los Estados Unidos. Hasta el momento en Estados Unidos ya se han administrado 378 millones de dosis. En Europa, Francia y Alemania también están con la aplicación de la tercera dosis. Y en Latinoamérica, en Uruguay y Chile, sobre todo aquellas personas que recibieron la vacuna china. A partir del 20 de septiembre aplicarán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 allí en Estados Unidos para aquellos que hayan recibido Pfizer y Moderna y después de 8 meses de habérseles aplicado la segunda dosis.
España ofrecerá una dosis adicional de vacuna contra COVID-19 a personas inmunodeprimidas.
Las comunidades autónomas pueden empezar a inocular estas dosis adicionales a estas personas de estos tres colectivos que les acabo de decir, aquellas personas que tienen una inmunosupresión grave.
El gobierno descartó la generalización de una dosis adicional para toda la población. Y las dosis de refuerzo serán preferentemente de tipo ARN mensajero y se administrarán al menos 28 días después de la última inyección o 6 meses después del final del tratamiento anti-CD20.
Estamos hablando, lo quiero dejar bien claro, de una dosis adicional. Es decir, se trataría de completar a aquellas personas que ya han recibido la pauta vacunal una nueva dosis adicional para intentar igualar el nivel de inmunidad que confiere las vacunas a aquellas personas que no tienen este tipo de inmunosupresión grave, ¿no?
El ministerio afirma que no se dispone de datos sólidos que recomienden administrar una dosis de refuerzo en población general. Con el 77,7% de su población vacunada, España es líder de vacunación entre los países más poblados de Europa.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Amigos, ahora les presento mi segmento De Todo Un Poco, hoy con el Memorial y Museo del 11 de Septiembre en Nueva York.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Memorial Nacional al 11 de Septiembre. El Memorial Nacional o Monumento Nacional y Museo al 11 de Septiembre es un museo situado en la ciudad de Nueva York que recuerda a las víctimas de los atentados terroristas al World Trade Center de 1993 y 2001. El memorial, ubicado en el mismo sitio donde se erguían las Torres Gemelas destruidas por el terrorismo, cuenta la historia de aquellos sucesos a través de medios, narrativas y una colección de más de 10.000 objetos, entre los que se incluyen testimonios de supervivientes, fotografías, pertenencias de las víctimas, obras de arte conmemorativas y material recuperado de los escombros, así como algunos de los primeros vehículos en llegar, como un camión de bomberos. En 2003 se convocó a un concurso internacional de diseño para el proyecto del memorial. En él participaron un total de 5.201 equipos de 63 países y en el cual resultó ganador el arquitecto israelí-estadounidense Michael Arad y el paisajista Peter Walker. Ellos plantearon realizar un espacio que hiciera patente la ausencia generada por la destrucción en vez de ocultarla. Así, en lugar de construir sobre los cimientos de las torres destruidas, crearon dos grandes fuentes cuadrangulares 30 pies por debajo del nivel del suelo, con cascadas artificiales en cuyos muros hay placas de bronce donde están grabados los nombres de cada una de las casi 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993. El memorial está rodeado de una bella y extensa arboleda de más de 400 robles, todos retoños de árboles que estaban cerca del World Trade Center en el momento de la tragedia, como un emblema de renacimiento y que aportan un ambiente de vitalidad y esperanza al entorno. Entre todos estos árboles destaca uno que sobrevivió a los atentados y se ha conservado como un símbolo de supervivencia. Es llamado el árbol superviviente. Otro elemento que es igualmente un símbolo de renacimiento y victoria ante la adversidad es el nuevo edificio One World Trade Center, creado para sustituir los que fueran destruidos en los atentados terroristas. Este hermoso e impresionante rascacielos fue inaugurado el 3 de noviembre de 2014 y con una altura de 541 metros, es uno de los edificios más altos del mundo y el más alto de Nueva York y de Occidente. Su construcción comenzó el 27 de abril de 2006, casi 5 años después de la destrucción de las Torres Gemelas. A modo de ceremonia, la primera piedra se colocó casi 2 años antes, el 4 de julio de 2004, y durante los primeros años fue conocida como la Torre de la Libertad. La azotea del edificio se encuentra a 417 metros de altura, exactamente igual que la altura de la Torre 1 del World Trade Center original. El edificio posee un mirador que fue inaugurado el 29 de mayo de 2015 y ocupa las 3 últimas plantas del rascacielos, de la 100 a la 102, y es el mirador más alto de Nueva York. Sus vistas de 360 grados permiten contemplar hasta 80 kilómetros de distancia en todas las direcciones. El Memorial Nacional al 11 de septiembre se abrió al público el 11 de septiembre de 2011, en el 10º aniversario de los ataques terroristas, y desde entonces millones de personas han acudido a rendir tributo de respeto y amor a las víctimas. Es un vibrante recordatorio del alto costo que tiene mantener la libertad, los derechos inalienables del ser humano y la democracia. Pero también es un mensaje de la fuerza y tenacidad de los Estados Unidos de América, algo que ni amigos ni enemigos deben olvidar.
Aquí, amigos, de todo un poco. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Créeme que hay que tener el corazón de acero para percatarse sin daño emocional de la situación real por la que atraviesa el pueblo cubano, víctima de la fuerza ciega de una mortal enfermedad y víctima al mismo tiempo de un gobierno despiadado e ineficaz, el cual pone sus prioridades políticas por encima de todo lo demás, no importa cuántos caigan. Como alguien que tiene que lidiar día a día con las informaciones que proceden de la isla, he vacilado un tanto antes de escribir este comentario, mi cantaclaro de este jueves 9 de septiembre de 2021. Sin embargo, pienso que ustedes, mis compatriotas, los que me escuchan en Cuba, a muchos de los cuales se les dificulta un acceso amplio y verídico a las noticias que les incumben, tienen derecho a conocer la verdad de la situación, a pesar de la ansiedad que esto pueda provocar, siquiera para subrayar la importancia de que como ustedes puedan, yo no sé cómo, se protejan y traten de evitar el contagio con el mortífero virus que provoca la COVID-19. Así, sin alarmismo, pero sin minimizar una situación en extremo peligrosa, voy ahora a compartir con ustedes algunos titulares de la prensa independiente, todos publicados en tan solo los últimos 3 o 4 días. Abro comillas. Niños con COVID-19 sin atención médica en Baracoa. Informa el MINSAP que más de 7.600 lactantes menores de un año se han contaminado de COVID-19 desde el 2020. No se evidencia en Ciego de Ávila un control de la pandemia. Muchos médicos que habían enfermado renuncian al tratamiento para dárselo a los pacientes. Un colaborador de Diario de Cuba relata lo que vivió en el hospital de Pinar del Río, donde murió su madre. Mi hermano fue testigo de 23 muertes en un solo día, y yo en 48 horas vi otras tantas. Una anciana cubana enferma es llevada al hospital en una carretilla. No acaba el maratón para sepultar muertos por COVID-19 en Cuba. 512 enterramientos en Guantánamo. Cubanos muertos de COVID-19 trasladados en camiones en Bayamo. Una cubana denuncia que le entregaron un cadáver que no era el de su abuela. Cierro comillas. El gobierno, mientras tanto, muy ocupado arrestando opositores pacíficos y artistas contestatarios. José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Coco Fariñas, Ángel Moya, centenares más. ¿Hasta dónde van a apretar la soga?
Y llegó el momento de decir adiós, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción conformado por el ingeniero Jorge Trilla, Paul Sfeir, Julio Storino y quien les habla, Yolanda Esteban, agradecemos la atención que nos han brindado y cordialmente les invitamos a acompañarnos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para otra emisión de su revista de noticias, informaciones y comentarios, Recuento Informativo. Por favor, mantengan en lo posible y de acuerdo a sus recursos las medidas sanitarias y de distanciamiento social para evitar contagiarse con el COVID-19. Hasta mañana, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Radio República les presentó Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.